quién voy a hablar ahora. Primero voy a saludar a un periodista de excepción, a un hombre que lo vi periodísticamente, nos vimos nacer. Somos casi de la misma generación, yo soy más viejo que él, él es más joven, pero es un hombre que puso la estadística y los datos al servicio de los comentarios. Entonces, ¿qué hizo? Las personas que están con la estadística lo que hacen siempre es irse hacia la estadística y no llevarlo a lo conceptual. Él le dio a los números el concepto y nos ayudó a todos con los datos que tiene. Y es Alejandro Fabri, un comentarista de aquellos. Ale, querido, ¿cómo estamos?
Hola, Alejo, ¿qué tal? Gracias, pero siempre exagerado conmigo vos. Un abrazo grande. Tomando algo de sol acá en Caballito.
Viste que pudiste, y bueno, estamos cerca, y en nuestro todo con afecto, vos que sos un hombre también de las historias, que contás muchas, tenés una historia particular con este hombre que voy a pedir que lo presentes vos con los datos que tengas más importantes, y que te está escuchando, creo que desde un lugar de Francia, no de Suiza. Voy a ver, porque yo tengo esa duda, está en un límite. Claro. Pero es un jugador también emblemático del fútbol argentino, ¿no?
Sí, por supuesto, sobre todo para los que tenemos determinada edad y lo vimos jugar. Muchos lo habrán visto debutar de chico con la camiseta de Vélez, teniendo que lidiar con lo que significaba la presencia de un crack en ese mismo puesto como Daniel Willington, más allá de que eran jugadores diferentes, ¿no? Con características distintas. Después me pasó a mí, que tenía 10 años, y en la vieja cancha de Platense, en Manuela Pedraza y Kramer, una tarde de domingo, vi jugar a Colón de Santa Fe por primera vez, porque Colón había llegado a primera en esa temporada. Había ganado el campeonato del 65 de primera vez con el gran Mono Berti como centrodelantero.
¡Qué grande el Mono!
Claro, después cambió el equipo y llegó este muchacho, que llegó a préstamo de Vélez, y el partido lo ganó Platense, que tenía un equipo bastante flojo, estuvo mucho tiempo sin hacer un gol, me acuerdo que era un karma convertir un gol. Bueno, y esa tarde, él y el puntero izquierdo hicieron un festival de paredes que nos asombraron a todos, más allá de que Colón no pudo hacer ningún gol, insisto, el partido lo ganó Platense 2-0, nos quedó esa imagen. Y yo creo que esa imagen que yo recuerdo de los 10 años, también la tuvieron los dirigentes de Platense, que al año siguiente, en 1967, cuando arrancó el primer campeonato metropolitano, era la época de Valentín Suárez, del Metropolitano y el Nacional, uh-huh, armaron un equipo con algunas pretensiones de pelear arriba. Lo contrataron a Ángel Labruna, que, bueno, más allá de ser el club al que más goles le hizo Platense, se despidió del fútbol jugando en Platense en 1961. Y Labruna llegó y empezaron a caer los jugadores nuevos, y entre ellos la pareja de número 10 y número 11 de Colón, que habían rendido tan bien allá. El número 11 era Luis Medina, puntero izquierdo de All Boys, que con su hermano Pedro jugó muchos años en el ascenso, y el número 10, y que terminó siendo una de las grandes figuras de aquellos años de Platense, porque allí se quedó 4 años, es a quien vamos a saludar, que es Néstor Gilberto Subiat, que nos está escuchando, imagino, en el límite de Francia y Suiza.
¡Qué presentación, Néstor! Querido, el querido Alejandro Fabri lo presenta aquí en nuestro Todo con Afecto. ¿Cómo está, maestro?
Muy bien, maestro, usted, muy bien y contentísimo de escucharlo. Primero a usted, cuando contaba ese cuento que divino que contó, que Alejandro, que es una enciclopedia hablando, contentísimo, y lo que contó es todo justo. Muy contento de poder estar con ustedes mismos, y les doy un gran abrazo a la distancia. Y bueno, dispuesto acá a hablar un rato con ustedes, tantos recuerdos. Sí, estoy para que se den cuenta, estoy a 10 kilómetros de la frontera alemana y a 20 kilómetros de la frontera suiza, pero en Francia, en la región que se llama la Alsace. Les digo que esta es una de las regiones que más estuvo tocado por este virus tan difícil, pero gracias a Dios, cuidándonos, haciendo las cosas como corresponde, y estamos bien. Y una gran alegría de escucharlos a ustedes.
Nos vamos a mezclar con las preguntas con Alejandro Fabri. Es un auxilio imposible de postergar el de Alejo, porque además conoce a fondo la historia de Subiat y yo quería completar. Pero empiece a contarnos, Néstor, en primera, ¿con qué técnico debutó y en qué equipo?
En primera división yo debuté con Vélez Arfield, con el que era mi tutor, porque yo vine jovencito de mi pueblo de Bragado, don Vittorio Spinetto. Fue con él que debuté, en Vélez Arfield.
Dale vos.
Vittorio Spinetto, que debutó en primera división jugando para Platense en 1932. Y por algún desacuerdo de dinero, se fue para el lado de Vélez y allí fue lo que fue, Néstor. Está bien marcar que en tu puesto, y te saludo desde acá, el tema se complicaba más por la presencia de Daniel Willington.
Es decir, Daniel, Alejandro, más que de 10, jugaba de 9. Él prácticamente, desde el año que yo jugué, 62, 63, 64, 65, más jugaba de 9. Cuando yo me voy a Colón, ahí ya, es decir, a veces estaba más yo de 9 que él y él más de 10 que yo, ¿te das cuenta?
Podía jugar aprovechaba juntos, entonces.
El que aprovechaba eso era la diagonal de Pichino Carone.
Claro.
Salió goleador. Eso sí que lo aprovechó muy bien, te garantizo. Así que bueno, ahí estábamos.
Era una época, Alejandro y Néstor, estamos hablando con Néstor Subiat, aquí Alejandro Fabri acompañándonos en nuestro Todo con Afecto de hoy, hablando con el pájaro Subiat, un cabeceador de aquello. Después vamos a hablar de algunos goles de cabeza de Néstor y de su trayectoria, pero era el tiempo donde el 10 era 9, porque la Bruna, San Filipo, para dar dos ejemplos concretos, eran punta, pero jugaban con el 10. Después, cuando Pedernera se fue para armar la máquina de 9 porque jugaba de 11, y Moreno pasó a jugar de 8 porque jugaba de 10, Moreno y Pedernera terminaba la delantera de River, apareció que el punta era el 10. O sea que, en ese caso, no estaba mal que usted jugara un poco más adelante y Willington en eso un poco más atrasado.
Exactamente, principalmente que él tenía una mano en el pie. Él te la ponía en el área para que la empujara prácticamente la pelota. Y cuando por contrario le dábamos algún pase, que era un cascotazo, como decíamos en el gol futbolístico, se enojaba. Un tipo extraordinario, Daniel, extraordinario, extraordinario. Pero exactamente lo que decís, exactamente.
Dale.
Esa cancha de Vélez que fue apodada Fortín en los años 30 y que mantuvo esa situación a partir de la construcción de la nueva cancha. ¿Qué arco te quedaba mejor por el perfil, Néstor, para cabecear cuando venía al centro de algún costado?
El arco, digamos, ¿cómo te podía explicar? Yo creo que ahora está la hinchada de Vélez y antes entrábamos de ese arco, que estaba el túnel, no en el medio como ahora. Claro. Era ese arco que ahí se le gole siempre a Carrizo, ahí es el que me hacía bien. Y aprovecho lo que decís vos, Alejandro, y lo de Vittorio Spinetto es muy importante. Mi papá jugó en el año 35 en el primer equipo de Vélez también, el único año que jugó. A él lo descubrieron en una familia ahí por Linier, estaba jugando en un picadito en un lado y un dirigente de Vélez lo llevó. Y jugó un año y llegó a debutar contra Boca Junior, el Boca Junior de Marante, de Benítez Cáceres, de los años 35. Es por eso que cuando don Vittorio me va a buscar a Bragado a mí, se encontró con mi viejo que habían jugado juntos. Y eso, claro. Yo tengo, el destino de jugador que tengo yo tengo tantas cosas así, tantas anécdotas reales que es increíble, increíble.
Es la voz de Néstor Subiat, que está en Francia charlando con nosotros. Me está dando una mano clave Alejandro Fabri. Alejo, ¿te acordás bien del equipo de Platense que llegó hasta ahí? Parecía campeón y el Estudiantes de Subeldía le sacó esa alegría increíble que hubiera quedado en la enorme historia. Pero el equipo igual trascendió. Ese equipo que dirigía la Bruna, en general, ¿cómo formaba?
El equipo del Metropolitano, que ganó la zona B del Metropolitano, eran 22 equipos en primera que jugaron divididos en dos zonas de 11.
Ajá.
Jugaron partido y revancha, y también había un partido que se llamaba Intersonal, partido y revancha. Ese equipo de Platense ganó la zona con, creo que ganó 12 partidos o 14, fue el equipo más goleador. El equipo era con Juan Carlos Hurt en el arco, que jugó todos los partidos del Metropolitano. Enrique Topini fue al banco, había arquero suplente en esa época. Fue una decisión de la Bruna. Hurt venía de un campeonato irregular en el 1966, pero compartían el arco con Topini y tenían muy buena relación. En la defensa jugaba Domingo Aranda, que era un lateral que había llegado de Rosario Central. De dos jugaba Leonardo Mansueto, que ya estaba en el club desde hacía, era la tercera temporada, había llegado desde Almagro. El otro zaguero central era Jorge Recio. En realidad, Jorge Recio había venido de Bahía Blanca, el Laucha Recio. Pero hay un enroque de puestos que ahora les digo rápido. Y el número 3 era Juan Carlos Murúa, que cumplía ya su cuarto año en Platense, había llegado en 1964, el canguro Murúa. En el medio jugaba el huevo Mugione, o Alberto Mugione, que había llegado desde Central Córdoba de Rosario, después de una campaña ya importante en Rosario Central, con mucho remate de media distancia. El mediocampista central era el tucumano Brandán, Francisco Brandán, que había jugado los Juegos Olímpicos de Tokio en el 64, pero termina jugando en esa posición Jorge Recio, porque quien jugaba y peleaba el puesto con Brandán era el polaco Néstor Tonieri, que venía de las divisiones inferiores de Platense, era el cuarto año también que jugaba. Finalmente Tonieri pasa a jugar de zaguero y Recio de mediocampista central. Néstor subía con la 10, y adelante Jorge Miranda, que llegó de Racing en el 64, un gran puntero derecho. Carlos Ulla, me estoy poniendo de pie en este momento, que llegó de Rosario Central. Y Luis Medina, el compañero de Néstor Subiat en Colón, que había tenido una muy buena campaña en All Boys en Primera B. Ese era el equipo habitualmente titular. En la delantera, varios partidos que faltaron, Carlitos Bulla o Jorge Miranda, llegó un chico de Vélez, de las inferiores, que hizo muchos goles ese año, que era Luis Fernando Lavezzi, que no tiene nada que ver con el Pocho Lavezzi que conocemos, pero que hizo lo suyo también. Ese era el equipo tradicional.
De Platense, dicho por Alejandro Fabri en esta tarde de Todo con Afecto, de tantos recuerdos, y ahora le voy a pedir a Néstor Subiat, integrante de aquel equipo sensacional de Platense, la verdad. Yo estoy entre calamares y quiero destacar lo que significa Platense, cómo generó esa delantera que se decía de memoria, Miranda, Mugione, Bulla, Subiat y Medina. Néstor, me gustaría una opinión sobre Angelito Labruna, el técnico de aquel equipo y después ganador de tantos campeonatos con River, la cara de River, y una anécdota o dos historias, las historias que surjan sobre Labruna. Lo estamos escuchando, Subiat.
Gracias, Alejandro. Sí, ese equipo que formó don Ángel Labruna, sinceramente, nos encontramos prácticamente 5, 6 o 7 jugadores nuevos un miércoles, que hacía 3, 4 días que habíamos llegado de cada equipo. Un partido amistoso contra Atlanta, le hicimos 5 goles y jugamos como el toque, como si hubiera jugado siempre juntos. Ya ahí uno se sintió como jugador que hubo este equipo, qué lindo jugar en este equipo. Y don Ángel, un fenómeno para nosotros. Más que él jugaba en mi puesto, me indicaba todas esas cosas, ¿sí? Los entrenamientos, todo, muy, muy bien, muy bien. Aparte, sabía motivar al jugador. Yo voy a contar eso enseguida, que vos Alejandro, Apo me preguntás siempre, ¿sí? ¿Qué les decía antes de salir? A veces o siempre, antes de salir, o de ir al túnel, yo me acuerdo de Manuela Prada y Kramer, o de las otras canchas, no importa, y nos decía estas palabras: como de costumbre, hagan un gol más que ellos. Eso a nosotros nos inflaba, nos mirábamos, nos inflábamos y entrábamos a la cancha y nos comíamos a este adversario. Pero sinceramente, ese fútbol que él lo creó, que él lo formó por ese equipo, nos dio muchas satisfacciones, y como vos decís, o ustedes los dos dijeron, sinceramente, no pudo concretarse en ese partido en la cancha de Estudiantes, donde yo guardo lindos recuerdos, pero me acuerdo también que yo me pierdo en ese partido, a los dos Alejandro le digo, él, yo pienso que se acuerda Alejandro Fabri por ahí, porque me pierdo el cuarto gol yo, hay una pared con Carlitos Bula, Poletti me sale, había llovido en la cancha de Boca esa noche, se la toco por el costado, la pelota va a entrar, y Carlos Pachamé, que yo creo que ese día jugó de lateral central o lateral izquierdo, viene, no sé, del mundo, como no quiero decir la palabra, y se estrella contra el palo con la cabeza y saca la pelota, y de ahí viene el gol, el 3-2 de Estudiantes. Y otra cosa que les cuento ya, así ya hago la total sobre Don Ángel, a quien admiré, siempre lo admiré. Él en el partido, nosotros claro, siempre 3-1 mirábamos a ver que vamos más poco más para atrás y todo, y él nos decía, sigan. Y eso lo ilustró, yo pienso, en un muy lindo comentario que hizo sobre ese partido Don Diego Lucero, que me emocionó mucho cuando lo leí. Bueno, más o menos eso, y ese equipo no tuvo la suerte justamente de poder llegar a la final. Hay mucha gente que me pregunta, cuando porque ese partido marca el equipo de Platense, es que ustedes hubieran hecho lo mismo que Estudiante, que hizo una muy, muy buena campaña. Y yo digo siempre, yo no digo ni no ni sí, yo digo que nosotros teníamos un equipo capaz que podría haber llegado a hacer esos tan buenos resultados. Y eso ya después no quiero alargarme mucho con tantas cosas, contarme eso, como me encontré en Europa después con Carlos Bilardo, con Pachamé, con el doctor Madero, nos encontramos muchas veces y ellos siempre nos dicen, ustedes nos lanzaron a lo que fuimos nosotros después. Bueno.
Es la voz de Néstor Subiat. Qué grande, Néstor, hablando y recordando aquel partido que definió el campeonato a favor de Estudiantes y que un poco hubiera cambiado la historia por cómo venía, querido Alejandro Fabri, el partido. Porque digamos claro, que el partido venía favorable a Platense en todo sentido, ¿no?
Claro, había hecho el gol con Igliaro en el comienzo del partido, un cabezazo en el arco de la 12.
Ajá.
Después empató la Bessi y Carlito Bulla metió el 2-1. Terminó el primer tiempo y en el inicio del segundo tiempo Bulla hace el tercero. Después se da la jugada que cuenta Néstor. La tengo grabada en la cabeza porque yo estaba atrás del arco, tenía 11 años, estaba con mi viejo, mi tío, en la tribuna popular de Platense, donde estaba la hinchada de Boca, digamos, está la hinchada de Boca habitualmente, la cabecera.
Sí, señor.
Y lo que no recuerda mucha gente es que, porque todos te dicen, Estudiantes jugó con 10 el segundo tiempo, efectivamente, no había cambios, y Henry Barale, que era zaguero, salió de la cancha porque estaba lesionado. Pero Platense en realidad también jugó con 10 el segundo tiempo porque el Huevo Muglione había recibido un golpe muy fuerte en la cabeza y estaba en un costado casi parado sin intervenir.
Ese fue
el detalle del partido. En realidad eran 10 contra 10. Después del cuarto gol de Estudiantes de Madero de penal, Platense dominó largamente y hubo 3 o 4 situaciones de gol, una resuelta por Poletti, que era un arquerazo, y otras por mala fortuna. De todos modos, y para cerrar a lo mejor el tema desde mi lado, en la final esperaba Racing, que había eliminado a Independiente 2-0 en tiempo suplementario, habían empatado y le había ganado Racing 2-0 en Avellaneda, en la cancha propia de Racing jugaron, y Racing presentó un equipo suplente. Esto es lo increíble cuando hablamos del desorden del fútbol argentino. ¿Por qué? Jugaron 4 titulares nada más, y el resto los guardaron porque 10 días después Racing jugaba la final de la Copa Libertadores con Nacional de Montevideo. De hecho, en el primer tiempo, el Coco Basile, que era uno de los zagueros centrales de Racing, levantó la mano, dijo, me tiró, y se fue de la cancha. Y Racing jugó con 10, prácticamente todo el partido. Estudiantes le ganó con mucha facilidad. Por eso suponemos todos que Platense o Estudiantes, cualquiera de los dos, hubieran tenido menos dificultades para derrotar a ese Racing muleto, ¿no?
Les agradezco tanto a los dos. Me queda mucho para hablar con Ale, por supuesto, con Fabri y con Néstor, que tiene toda otra parte de la trayectoria que quiero que cuente en otro momento, pero quería hacer esta mención a Platense, a los Calamares, a los recuerdos que los futboleros no olvidan, porque muchas veces se dice que solamente los hinchas de Platense, esos partidos, esos equipos, tienen el reconocimiento de todos. Subiat fue integrante de esos equipos. Así que lo saludo, Néstor, y en cualquier momento lo llamo de nuevo, porque usted tiene una trayectoria tan linda, y después como entrenador, y su hijo como jugador, y todo lo que tiene que ver con el fútbol suizo también, que va a ser motivo de otra charla. Le quiero mandar un abrazo muy grande, Subiat, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vos, Alejandro. Ya, si Dios quiere, cuando vengo a la Argentina, si puedo, en el mes de enero, ya nos vamos a juntar como nos juntamos, ¿te acordás? En lo de Juan Carlos en San Telmo, con yo con vos, Alejandro, que loco estaba, de alegría. Y muchísimas gracias por esta oportunidad de hablar. A vos, Alejandro, Fabri, también un abrazo muy grande, ya nos juntamos. Y a vos también, Alejandro Apo, un fenómeno, el poeta del fútbol.
Chao,
el
maestro, fútbol. No diga macana. Lo queremos mucho y lo saludamos con todo afecto, y ahí va el abrazo también de Alejandro Fabri. Muchas gracias, Néstor. Alejandro, tengo las noticias encima, pero quiero que nada más decirte muchísimas gracias por esta nota. Estamos a las corridas hoy. Saliendo y entrando, porque la verdad no puedo salir, pero tuve que hacer un trabajo que ya había comprometido, y volví, y me diste una mano grande con Subiat, que es un jugador que tiene un lugar destacado en la historia del fútbol y que tiene un lugar en nuestro todo con afecto. No sabes cuánto te agradezco esta charla.
Lo mismo a vos, Alejo, gracias, siempre es lindo recordar estas cosas. Un abrazo grande.
Alejandro Fabri y Néstor Subiat en Francia, Alejandro acá, mejorando la tarde de todo con afecto.